Bienvenidos sean todos esta mañana, una vez más en la casa del Señor. Así que voy a hacer algunos ajustes, ya que estábamos mal acostumbrándonos a la tecnología. No escucho lo del ruido del aire. Debe ser que alguien lo subió, porque a veces hay personas que tocan, o simplemente estuvo alto. Pero hace calor, por lo menos para mí aquí. Entonces ahora empiezo el calor y entonces ya siento más calor. Aunque no me haría mal, porque esta semana te ven todos los reclames que hay de resfríos. No hay nada más triste que estar medio enfermo, ¿verdad? Es como que te quiere dar algo y no te da. Mejor es estar enfermo y ya sabes que estás enfermo. Pero a veces está como que no se sabe si sí, si no, y entonces tomas algo y eso también nos pone medio como en la penumbra. Pero hoy nos olvidamos de todas esas cosas y volvemos a lo antiguo, a abrir nuestras Biblias y comenzar a ver lo que la Escritura tiene para nosotros, ya que este es el tiempo que separamos después de todas nuestras ocupaciones en la semana. Y siempre hay algo nuevo, siempre hay algo que aprender en cuanto a la Escritura. ¿Se ha dado cuenta de eso? Yo aprendí algo nuevo hoy, que el hermano Manuel y yo nos pusimos de acuerdo con la camisita un poquito. Y entonces vino una hermana y yo creí que me estaba insultando. Y se lo vistieron con tela de guinga. Y yo dije, ¿qué será tela de guinga? Bueno, pues la tela, los dominicanos igual dicen así. Bueno, este era un especial, un baratillo. No, no la del hermano. Hermano más carito, pero no mío. Okay, esto fue un baratillo, no se preocupe. Ya, no fue en Balsán tampoco, pero por ahí. Es igual.
Que el... Yo qué barato.
Bueno. Esa es culpa mía, ¿no? Yo empiezo y por ahí siguen todo el mundo. Me alegra de ver a cada uno de ustedes. Ven, es bueno venir a la iglesia, así pasamos un buen rato. Amén. Nos vamos. Ya recogimos la ofrenda. Gloria a Dios. Venimos a escuchar la palabra. Amén. Y todo eso es parte de nuestra adoración. Fe, la victoria es. Pero no es nuestra fe que viene de nosotros, sino es una fe que hemos aprendido de lo alto, del cielo. Y eso es lo que cuesta mucho que las personas puedan comprender o entender. Y el título que hemos puesto, El peligro de volver a viejas costumbres. Algunas de esas viejas costumbres eran buenas, no es que eran malas. Pero me voy a referir a viejas costumbres que de todas maneras nos alejan de Dios. Y cómo es que Pablo comienza a hablarnos en esta epístola a los Gálatas. Es una de las primeras epístolas, si no la primera que él escribió. Y a él escribe desde Antioquía. Antioquía, si usted mira en los mapas, por eso digo que ahora sí que nos hace falta el proyector, aunque por años ha estado ahí, casi no lo hemos usado, pero ahora que uno lo necesita, falla. ¿Se ha dado cuenta cómo es eso? Cuando lo quieres usar, no. Si usted mira el segundo viaje de Pablo en su Biblia, se va a dar cuenta que él está en Antioquía. Lo vieron en su mapa, el segundo viaje de Pablo, donde dice Siria. No todos los mapas, no todas las Biblias tienen el mismo mapa, por eso no le enseño el mío. Pero al norte de Jerusalén y al norte de donde habla del país de Siria, dice Antioquía, muy poco antes de Seleucia. Ahí está Tarso, está Cilicia y está Licaonia. ¿Lo encontraron? Al norte de Cilicia está la región de Galacia. Okay. O sea, si hicimos una línea más o menos perpendicular, recta de Antioquía, vamos a llegar a la región de Galacia. Cuando hablamos de una región, entonces habían varias iglesias que se ubicaban en toda esa región, ya al este de lo que sería hoy Turquía, toda esa parte. Y al norte de eso estaba Bitinia, que el Espíritu le impide ir a Pablo allá. Entonces todo eso fue en su primer viaje misionero, hubo un pequeño recorrido y él escribe después desde Antioquía. Antioquía es el centro del cual Pablo parte para la mayoría de sus viajes. En ese lugar de Antioquía se le llamó a los creyentes cristianos por la primera vez. Hoy en día dices cristiano y no sabes qué cosa se está refiriendo, porque todo el mundo se dice ser cristiano. Y la verdad que por las costumbres viejas que tienen, no debieran llamarse cristiano. Hemos llegado al punto de usar un doble adjetivo, ¿verdad?, para discernir o entender lo que es un cristiano. Entonces, guarde eso en su mente. De ahí de Antioquía, él sale a muchas regiones para dirigirse a Europa en este segundo viaje misionero, pero no estamos hablando de los viajes, solamente para que tengan una idea. Gálatas es una de las primeras epístolas, sino la primera en ser escrita, y por lo tanto la escribe él aproximadamente en el año 49 después de Cristo, desde esta región a Galacia. Su tema es la justificación por la fe otra vez, que es el tema predominantemente de Pablo como apóstol a los gentiles, pero también advierte contra la reversión al judaísmo, las viejas costumbres. Entonces es una de las primeras epístolas que ataca un problema. Voy a utilizar una paradoja en filosofía y en la lógica, una doble negación, porque ataca en la negatividad el problema del judaísmo. Entonces es una de las primeras cosas que él hace escribiendo esto, o sea, que ataca, hay algún mal que él ataca, que él escribe para que no caigamos en aquella vieja costumbre, esa reversión al judaísmo. Podemos poner, hay varios pasajes que me interesan en el libro de Gálatas, en la epístola, pero 5:1 la mayoría pone como el versículo clave favorito. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y hay una línea muy fina aquí. El ser cristiano es una línea muy fina entre la libertad y el libertinaje, entre la libertad y la religiosidad, como un yugo de esclavitud. ¿Se da cuenta de las dos cosas que se oponen que hacen ambas fuerzas? O sea, el cristiano no es un tipo que vive en libertinaje para hacer lo que le da la gana, pero no es un tipo que está sujeto a un yugo de esclavitud de su religión, que mucha gente no entiende. O sea, que no hay una persona más libre como siervo del Espíritu que el creyente, que el Hijo de Dios. No para hacer la voluntad de la carne a la cual antes estábamos esclavos, sino para hacer la voluntad del Espíritu. Y yo creo que el mayor problema es que nos perdemos en una pregunta, el cómo. ¿Cómo vivir la vida cristiana? Como en la escuela dominical, ¿verdad? Aunque ese cómo es diferente. ¿Se da cuenta cómo es nuestro idioma tan fantástico? ¿Cómo? Como un adverbio, una preposición que cambia algunas cosas. ¿O cómo de comer lo que comieron ustedes en el desayuno? Son cosas diferentes, se escriben igual. Como haber, el verbo haber. Mucha gente no emplea bien el verbo haber. Ha habido ciertos problemas, pero es muy distinto de otras personas cuando a veces hablamos y decimos haiga en lugar de haber. Y es horroroso, ¿verdad? O haya, pero haya es de haber también. Y deber, a ver cómo fueron las cosas. Ya no es el verbo haber, sino el verbo ver con B chica. Y puede haber confusión. Entonces, cuando vamos a las analogías y comparaciones de la Escritura, encontramos esa línea muy fina. El cómo vivir la vida cristiana sin pegarnos a las costumbres viejas que traemos, a veces le importamos de nuestra vida pasada por nuestra cultura. ¿Y cómo vivir la vida cristiana sin tampoco andar en el libertinaje del mundo gentil y de este mundo? Entonces, no es como nos parece, es como la Escritura nos enseña. Y yo creo que tú y yo tenemos que aprender mucho o estar muy claro en que estas viejas costumbres o costumbres viejas no dominen nuestra manera de ser. Voy a seguir un poquito más con mi introducción para que ustedes me entiendan en cuanto a esto antes de orar. Hace algunos años atrás, mi hermana tiene una balanza y me puso en la balanza y jala aquí y pon allá. Y ahora esas balanzas están baratas, en aquel entonces eran más caras. Y ustedes seguramente se han parado en aquella balanza. Y si usted pone su edad y pone su estatura y pone su sexo, entonces le dan lo que le llaman la masa corporal. Y bueno, para nadie es extraño que los hombres después de los 40 nos crece la masa corporal en la barriga, ¿no? Así que nuestra masa corporal usualmente está en el abdomen y así por el estilo. La mujer igual también, pero más abajo. O sea, su abdomen bajo es lo que más les crece y así por el estilo. Esta semana me puse una mano en un USB que va a una computadora para medirte no sé qué, de no sé cuánto, para ver cómo estás. Y letras muy chiquititas, minúsculas, lo voy a leer aquí. Dice, no pretende diagnosticar, prevenir o curar ninguna enfermedad. Eso lo dice todo, ¿verdad? Lo dice la balanza, lo dice cualquier cosa en que tú pones para ver cómo estás. Es como la nueva iridiología en que la gente te lee el ojo, te mira la planta del pie para ver cómo está en cada área de tu cuerpo. Pero no pretende diagnosticar, prevenir o curar ninguna enfermedad. Pero la gente lo compra, la gente lo cree, y usted compra sus vitaminas de acá porque este es mejor, o este aceite por aquí porque si te lo untas va a ser mejor. Y el problema es que la gente siempre quiere saber cómo está y cómo puede hacer para mejorar, ¿verdad? No caer en tanta degradación corporal porque queremos aferrarnos a esta vida o lo que sea, o no queremos sufrir, no queremos tener dolor, cómo aliviar los problemas que se puedan presentar. Pero cuando vamos a la Escritura no contiene esto. No pretende diagnosticar, prevenir o curar ninguna enfermedad. Al contrario, si previene, si cura, si diagnostica, te dice cuál es el problema. Nos enseña a nosotros lo difícil que es mantener el equilibrio espiritual. Así que nuestro pronóstico que pudiéramos dar es que tú y yo es más fácil descarriarnos. Es mucho más fácil desviarnos. Es mucho más fácil aplaudir la carne y agradar la carne, pero vivir en el Espíritu es sumamente difícil. Es una obra del cielo. Vamos a sentirnos fascinados por las cosas que hay o que ocurren. Y muchas veces estamos en esa línea en que no sabemos, bueno, ¿soy espiritual o no? ¿Soy carnal o no? ¿O qué es lo que está pasando conmigo? Hay algo por claro, muy claro, a través del libro de los Gálatas. Te diagnostica. Te dice que andas mal. Y no solamente con Gálatas, con toda la Escritura. Es para prevenirnos a nosotros de que no nos deslicemos. Es mucho más fácil deslizarnos. Es mucho más fácil enfriarnos antes que mantener nuestra vida espiritual no en equilibrio de estático, sino en un equilibrio continuo de seguir creciendo en las cosas de nuestro buen Dios. Oremos. Padre, te alabamos por tu exhortación que tú nos das, por esta aplicación temprano en este mensaje. Ayúdanos, Señor, que tú seas quien nos diagnostiques, que tú seas el que nos prevengas de no ir por caminos erróneos, que podamos examinar nuestras costumbres, que no sean con avaricia. Nuestras costumbres que no sean costumbres viejas que simplemente nos aparten de ti. Llénanos de tu amor, tu gracia y misericordia en esta hora. Haz que este fruto del Espíritu se manifieste en nosotros continuamente. Gracias te damos que tú no eres un Dios estático. Eres un Dios que muestras tus misericordias día tras día, mañana tras mañana, y nos añades que son nuevas. Siempre hay algo nuevo que aprender de ti, oh Dios. Nunca, ni aun en el cielo mismo, dejaremos de adorarte ni de aprender de ti. Por la gloria de Cristo te lo suplicamos. Amén. Muy bien, para aquellos que toman sus notas, ya les dije más o menos en el año fue 49. Hay tres partes en el libro, en la epístola de los Gálatas, y vamos a dividir estas tres partes en los seis capítulos que tiene Gálatas. No voy a preguntar cuántos de ustedes han leído Gálatas conmigo para no pasar yo vergüenza a ustedes. Yo he leído varias veces Gálatas en esta semana. Uno, porque hay tantas cosas allí que mencionar o que decir. Pero ¿cuál es la idea? De que usted lea Gálatas antes y cuando predique ya usted tiene un mejor entendimiento. No es que lo vamos a conocer a profundidad ni le vamos a dar crédito de un seminario teológico. Entonces, para la próxima semana, aunque es Domingo de Resurrección, debemos leer ¿qué? Efesios. Muy bien. Así que Efesios está para la próxima semana. Yo creo que es una epístola muy interesante en este panorama que estamos viendo del Nuevo Testamento. ¿Qué nos metió a esto? Animarlo a que usted lea conmigo el Nuevo Testamento. Es muy fácil. ¿Amén? Lo vamos a terminar de leer. Y así que sea una costumbre para usted, una costumbre buena, leer el Nuevo Testamento. Y allí de pasada, aunque nos tome un poquito más de tiempo, toda la Biblia, toda la Escritura. El apóstol Pablo en los primeros dos capítulos habla de la autenticidad del Evangelio, capítulo 1 y 2, ¿ya? La autenticidad del Evangelio. Si usted quiere mis notas, siempre se las podemos mandar por internet, o el hermano Juan le puede mandar las notas por internet para aquellos que quieran y no quieran estar copiando. En la segunda parte tenemos la superioridad del Evangelio, la superioridad de la justificación por la fe, capítulos 3 y 4. Entonces ya sabemos que la próxima parte son los capítulos 5 y 6 y es la libertad del Evangelio, libertad del Evangelio. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, como dije, vamos a reconvenirnos y volver a nuestra parte antigua. En esta autenticidad del Evangelio, podemos citar el capítulo 1, el versículo 10, el capítulo 1, verso 10, cuando el apóstol Pablo le habla a esta región de Galacia diciendo, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Por qué Pablo comienza a hablar de esto? Recuerden que también en Corintios él tuvo que autenticar su apostolado. Las personas que quieren minimizarnos van a tratar de desprestigiar lo que nosotros creemos. Eso lo vamos a pasar todos en alguna manera u otra. Muchas veces la gente va a minar lo que nosotros creemos, sea la posición de pastor, de lo tuyo como un creyente, aunque no tengamos ningún tipo de cargo. Una de las cosas que las personas van a realizar para intimidarnos es que no tenemos ninguna base, no tenemos ningún poder. Y recuerda que desde Hechos a Romanos, como primera y segunda Corintios, hemos hecho énfasis en que hemos recibido el poder de lo alto. Y Pablo lo que hace autenticando lo que Dios había hecho en él es que él lo recibe de lo alto. Los otros apóstoles fueron terrenales que el Señor llamó, pero él iba camino a Damasco cuando vio al Señor resucitado. Por lo tanto, fue una revelación directa de Dios a Pablo, del Señor Jesús a Pablo, que trabajó independientemente de los apóstoles de Jerusalén. Pero no quería decir que los apóstoles de Jerusalén no le dieron el respaldo, el espaldarazo, de decir, no, tú estás hablando de otra cosa. Al contrario, le dijeron, muy bien, Dios te ha encomendado a ti el Evangelio a los gentiles, o sea, a nosotros. Nosotros vamos a ir a los judíos. Pero hay que recordar también algo, que los creyentes, la mayoría, salieron del judaísmo. Tenían sus tradiciones, sus costumbres, muy cercanas, muy apegadas. Una de las estrategias de Pablo era ir a las sinagogas y entonces en la sinagoga él lograba la audiencia que conocían el Antiguo Testamento y les hablaba que el cumplimiento de la Escritura era Cristo. Y entonces las iglesias comenzaron a surgir. ¿Me dejo comprender? Estoy volviendo sobre algo que ya debemos saber, pero en la repetición está la fuerza para comprenderlo. En algún momento nos hace clic. Entonces la iglesia comienza a salir de esas tradiciones legalistas del judaísmo. Y no es la idea de que esto es mejor, sino que era la transición para algo mejor. Los judíos no comprendieron eso, querían quedarse en su legalismo, porque era la religión de sus padres, era religión de siglos, eran a lo que habían estado acostumbrados, era su cultura. Recuerda, cuando tú hablas de tu cultura, hablas de tus costumbres. Es la región donde hemos nacido. No es necesariamente una patria, algo geográfico, sobre todo tú y yo que hemos salido del lugar donde hemos nacido. Lo hace cómo hemos sido criados, lo que hemos aprendido a oír del lenguaje, como la camisa. Lo que hemos aprendido a oír como costumbres y refranes, a lo que estamos acostumbrados a comer porque la tierra lo produce más abundantemente. Eso, todo eso influye en la manera como nosotros somos, como pensamos. No solamente esta región de Galacia, sino en el hecho de que ellos habían sido criados en esta cultura judía, que probablemente, y era lo correcto en aquel entonces, era la religión verdadera. Era donde todos debíamos haber creído y haber entrado en aquellos días. Pero una vez venido Cristo, entonces hay un nuevo estado de cosas. Hay un nuevo rumbo a seguir. Y yo creo que esto es importante para todos, nuevos, antiguos, todos los que están aquí en esta mañana, para entender el proceso de la historia de la salvación de Dios. De cómo Dios nos ha revelado a nosotros este proceso de salvación. No es que este es el camino que el pastor Arzafaz inventó, o que estos pastores modernos están inventando. No, este evangelio fue de Pablo, y por Pablo en el sentido que fue revelado por Dios. Y él empieza por eso en su salutación. Pablo apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y esa es la esencia del evangelio. Que en esta semana, hoy, Domingo de Ramos, mucha gente está preocupada o piensa, bueno, van a estar hablando de esta muerte del Salvador, pero no entienden el sentido común de la salvación, porque se vuelven otra vez a sus ídolos, se vuelven a su costumbre, se vuelven a su cultura, y Cristo, una vez venido, se olvidan de él, pero no el verdadero cristiano. El verdadero cristiano sabe que si Cristo vive, tengo que vivir para agradarle a él. Entonces Pablo dice, esto no es de hombres, esto me lo dio Dios. Dios fue el que se manifestó en nuestra vida, se reveló y al mismo tiempo nos habla de otra cosa. Nosotros no vivimos para agradar a los hombres. Recuérdate eso. Cuando vamos a testificar, cuando vamos a hablar, la gente puede tratar de decir cosas negativas de los pastores, de las iglesias, de ti mismo o de esos cristianos. Pero yo espero, Dios espera que no se esté refiriendo a ti. Lo ponen ellos como excusa y pretexto, como una barrera para no oír lo que tú tienes que decir como verdadero cristiano. ¿Me dejo comprender? La gente trata de intimidar. Las personas tratan de poner esa barrera, tratan de decir que es de los hombres, pero al igual que el apóstol Pablo, nosotros que hemos creído en este evangelio de Cristo, que Dios nos ha dado ese poder, no buscamos el favor de los hombres. No hay que ser políticamente correcto. Hay gente que piensa que, bueno, este hombre ahora están saliendo de cantante, y mira lo bonito que habla el Papa y lo lindo que enseña y la gente lo repite. Parece que como que quieren agradar a los hombres. No quieren hablar mal. O de este, el de Texas, ahora se me fue el nombre. ¿Ah? Bueno, no, ese es el senador, el candidato. Está bueno, ¿no? Se ve que eso tienen en la mente. Austin, Joel Austin. Ahora más por el lado religioso, que él no puede decir si los homosexuales van o no van al cielo. ¿Por qué tener miedo? No es que lo que tú digas va a determinar si la persona va al cielo o al infierno. Es lo que Dios dice, ¿verdad? Ahora, si tú tomas lo que yo digo como algo que proviene de mí solamente, tú lo puedes cuestionar. Pero cuando hay algo que proviene de Dios, eso no lo puedes cuestionar. Lo puedes cuestionar, lo puedes negar, puedes blasfemar de eso, pero no va a alterarse. Cuando el Señor dice, el que cree en mí tiene vida eterna, eso no se altera. El que no cree en mí, sino aborrece al Hijo de Dios, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Yo no puedo cambiar aquello. No puedo suavizar. Yo no puedo decir, oh, mira, Dios es un viejito ya muy bueno, que él va a tener misericordia de todos ustedes y al final todos van a ir al cielo, porque sería una falsa apostasía. Una mentira. Sería una apostasía, no falsa. Sería un engaño. No hay que tener temor a los hombres. No te dejes intimidar por lo que la gente diga. Ellos no tienen ningún tipo de valor ni de base para juzgar tu vida cristiana cuando tú hablas de Cristo. Tú representas a Cristo. Usted me va siguiendo, ¿verdad? Porque aunque si usted no estuvo el domingo anterior, somos embajadores de Cristo. Yo soy un plenipotenciario de Cristo. Por eso debo preocupar de cómo anda mi vida, pero no preocuparme de lo que las personas van a decir, no preocuparme de aquello que ellos critican, de lo que ven en otros, intimidándome para que yo no hable de Cristo, para el bien de sus propias almas. Porque cuando hablamos de Cristo y testificamos de Cristo y aprendemos el manual para alcanzar corazones y aprendemos un cuadrito sencillo, no es hoy qué bien ya domino el cuadro, por el amor de Dios. Es que yo miro a esa persona en compasión. ¿Y cómo voy a hacer que comprenda un poquito la gloria del Evangelio? Mi preocupación realmente es él, la otra persona. ¿Sí o no? Es cómo yo le puedo ayudar para que esa persona entienda y que el cielo pueda venir a él. Humanamente no lo va a poder hacer. Solamente quiero ser un mejor mayordomo para no agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Por eso nota el verso 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Si tú crees que el evangelio que nosotros anunciamos es según hombre, es porque simplemente lo tomas como una excusa. Este evangelio, este animarte a venir a la iglesia, animarte a creer en Cristo, animarte a ir a nuestro grupo oico y celular, es porque nosotros tememos a Dios, no a los hombres. Su labor entre los gentiles fue respaldado por los apóstoles. Nota que en el capítulo 2, ahora vayamos al capítulo 2, él no, ni siquiera los apóstoles le enseñaron esto. El punto que él hace, si usted ha leído conmigo el libro de la Epístola a los Gálatas, es que ciertamente él se presenta a los apóstoles, le habla a los apóstoles. Pero esta revelación fue dada por el Señor, pero habían fuerzas culturales muy fuertes que obligaron aún a Tito que se circuncidara. No que eso fuera importante, pero lo hizo para seguir hablando del ministerio de Cristo. Nos dice el versículo 9 del capítulo 2, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, Cefas es Pedro, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Por supuesto que la autoridad en ese aspecto era respetada, pero Pablo no era ningún falso apóstol. Nuestro evangelio que nosotros enseñamos y predicamos no es un evangelio falso, es el verdadero evangelio que viene de lo alto, que esperamos que tú entiendas y comprendas. Pero nota también la libertad que Pablo tenía de poder decirle a Pedro o a Bernabé que andaban mal. Nota este, si Pedro era el primer papa, como alguna gente piensa, estaban muy equivocados. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, ya saben dónde está Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, una de las columnas, de Jerusalén, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Ahora, liga a eso cuando Pablo dice en el capítulo 1, yo no temo a hombre, pero tú y yo en alguna manera somos intimidados por los hombres. Puede ser intimidado por tu cónyuge, puede ser intimidado por tu familia. en alguna otra manera el prejuicio cultural que tenemos del qué dirán de los demás o la presión que ejercen sobre nosotros puede ser algo muy grande. Aún lleva adolescentes al suicidio, en el bullying o en el acoso, etc. Y Pablo, que tenía esa libertad en Cristo, le dice, y Pablo era el más judío de todos ellos, si vamos a decirlo así, el más instruido. Y a Dios Pedro mismo le había enseñado, lo que Dios limpió no lo llames tú común, sígame conmigo, vayamos a Hechos. ¿Recuerdan la visión que él tuvo? Pedro, mata y come. No, Señor, porque nadie inmundo ha entrado en mi boca. Pero el Señor tenía cuidado de los animales inmundos. No, es que él era difícil entrar a la casa de un gentil con sus costumbres que van más allá aún de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Había el temor de los hombres, tenía temor de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, que fue un hombre lleno de consolación, que se preocupaba, que era empático en traer a muchos creyentes, como trajo a Saulo de Tarso convertido y lo presentó a las iglesias, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Eso no hace que sean menos o más apóstoles, simplemente nos hace a nosotros humanos. En cuanto tú y yo muchas veces somos afectados por nuestras debilidades en cuanto a la carne y porque tenemos temor que nos rechacen o del qué dirán de las personas. En lugar de enseñarles, ¿verdad? Es difícil. Muchas veces lo hacemos muy bruscamente quizás, pero es difícil. ¿Cómo participar, por ejemplo, de una actividad familiar en que es algo de idolatría, ¿no? Y nos cuesta trabajo? ¿Para qué tengo que ir yo a un lugar donde va a haber ese ambiente de idolatría o de mundanalidad, de bebedera o lo que sea, si estás participando? Nos es importante estar en esa línea media en que tú brillas con la luz de Cristo sin pegarte demasiado a esto o a nada, y al mismo tiempo no mantener el testimonio en la vida cristiana. No sé si me dejo comprender o como el maestro los confundo más. Nuestro corazón rechaza estas cosas, pero nuestra compasión y nuestra misericordia debe ser aún mayor para poder hablarles del Evangelio. De saber que aunque estamos con ellos, no somos de ellos. Nuestra manera de pensar es diferente. Nuestra carne agarraríamos esos ídolos y los destruiríamos en un 2x3 ante la vista de ellos, pero le pondríamos una pared delante. Los escandalizaríamos del Evangelio. ¿Me dejo comprender? ¿O ustedes me comprenden, me entienden? Hay uno de los versículos claves en cuanto a esto, y era porque cuando el apóstol Pablo estaba hablando de esto, los gentiles no tenían, una vez llegados al Evangelio, guardar esos rituales del judaísmo. Ni los judíos tenían ya más que guardar ciertos rituales del Antiguo Testamento. Era parte y parte. Pero en sus mentes ellos creían que esto todavía debía continuarse. Entonces los judaizantes estaban hablando en contra de Pablo, diciendo, no, todas estas cosas son importantes. Hay que circuncidar a los creyentes. Y el apóstol Pablo, por el Espíritu, por el que Él nos ha sido enviado a nosotros, ¿por qué vamos a tener que judaizar? Ahora, póngalo en el tiempo presente. Amigos de Israel, iglesias mesiánicas, ahora que viene la Pascua, la celebración de la Pascua, mucha gente comienza a ver cómo sería la Pascua judía, porque tiene que ver, ya eso no tiene nada que ver con nosotros. Cristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. ¿No quiere decir que está a un lado? O sea, lo difícil de entender es que si esto ya se cumplió, ¿hay que dejarlo a un lado? El creyente no es antinomiano, el creyente en Cristo Jesús, ¿me entienden? No cualquier cristiano. Vamos a estar claros, el que ha nacido de nuevo. Tal vez convenga leer ahora este versículo que quiero leer. Dice nosotros, verso 15, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Que él no fue criado en una vida pagana. Él fue criado donde se adoraba al verdadero Dios, pero eso de nada valía. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Ahora, yo creo que hay algo muy claro que entender aquí. Cuando el apóstol Pablo pone en claro, no dice, sabiendo que el hombre no es justificado por la ley. Yo creo que es importante entender lo que él pone antes. Por las obras de la ley. Porque la confusión viene, la ley no es mala. La ley es buena. Pero la ley no nos puede justificar, no porque la ley no sea excelente, sino por nuestra causa. Porque ¿quién obra la ley? Cuando dice ahí, por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Esto es la fe de Jesucristo. Esto es las obras de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Yo tengo parientes que van a una iglesia adventista y yo oro que sean verdad salvos. Son muy correctos. Son muy devotos, cantan nuestros mismos himnos. Es interesante oírlos cantar cuán grande es Él. Pero por su origen de Elena G. de Huay, que la ley así, creo que no tienen un buen entendimiento de la ley como base de la justificación. No hay manera que tú puedas cumplir las obras de la ley. La ley no es mala. A ver si no los confundo yo. La ley es buena. La ley es buena, pero tú y yo somos malos. Entonces, cuando quiero hacer las obras de la ley, porque tengo que cumplir la ley. Y ese es todo el argumento que el apóstol Pablo dice. La ley está basada en las obras. El que hiciere vivirá. La ley en el Antiguo Testamento también estaba basada en eso. ¿Por qué el Señor les quitó la tierra y les quitó la bendición? Porque ellos no pudieron vivir la ley, no pudieron hacer las obras de la ley. No podían producir ese fruto que era la intención de la ley. Era noble en su intención, pero el propósito más noble de la ley era doble. Mostrar tu incapacidad, número uno, toma nota. Un propósito de la ley, entonces, es mostrar nuestra incapacidad mental, emocional, espiritual, física, de que no podemos hacer las obras de la ley para agradar a Dios. Y entonces Dios nos abra las puertas del cielo y poder entrar ahí y tener comunión con Él. Eso no fue posible. Pablo lo demuestra uno y otra vez. Él dice que para eso vino Cristo. Y lo transforma en la fe de Jesucristo. Pero cuando pensamos en Jesucristo, es las obras que Él vino a cumplir. Cristo cumple la ley, cumple las obras de la ley. Y por eso tú y yo podemos ser justificados cuando creemos en Cristo. Las obras de la ley se aplican en nuestra vida. Y ese es el mayor problema para un incrédulo, el creer la justificación por la fe. O el pensar que si él va a dar su vida a Jesucristo, tiene que cumplir y hacer muchas cosas, cuando es todo lo contrario. Una vez que hemos sido justificados por la fe, la vida de Cristo se manifiesta en nosotros. Y podemos entender y discernir la mano derecha de la mano izquierda. Podemos entender qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo. Podemos entender cómo es nuestro Dios y cómo Él obra en nosotros. Y por eso él sigue aclarando en este versículo 17. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. ¿La ley es buena? Sí. Pero no tiene poder para cambiarte y tú no tienes el poder para cumplirla. Nuestra incapacidad. Por eso tú ves cuán pecaminoso es. O sea, ojalá que ustedes y yo podamos entender cuán malo, perverso es cuando una persona dice, yo soy muy bueno. Yo no sé por qué me pasan estas cosas. ¿Sí? No te has visto retratado en el espejo de la ley. Porque la ley es lo que nos muestra lo malo que somos y que no podemos hacer para Dios. Pero la ley tiene otro propósito que ustedes no me dijeron que me acuerde, ¿no? Tú sabes, tú no ves todo esto que el pastor ha dicho, que el hermano Arzafá ha dicho. Pero tiene que haber alguna solución. Recuerda, Dios siempre tiene una solución. ¿Cuál entonces era el segundo propósito de la ley? Llevarnos de la mano a la Jerusalén celestial, a Cristo, al Gólgota, al Calvario. Cuando tú puedes ver en tu mente y puedas ver, ahora van a comenzar a dar los 10 mandamientos, todas esas películas que la gente solo veía en Semana Santa, ¿te acuerdas? Todo ese propósito no es el monte Sinaí, sino es el monte Sion. Pero no podemos entender el monte Sion o el Gólgota si no entendemos el Sinaí. Si no entendemos la promesa que Dios le hizo a Abraham. Por lo tanto, redondeando este punto para pasar al segundo, creo que me demoro más así, pero bueno. La superioridad del Evangelio. ¿Por qué es la justificación por la fe? Entonces, Pablo sigue diciendo, yo creo que todos hemos aprendido el versículo 20 del capítulo 2, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y Pablo va a comenzar entonces ahora a mostrar la excelencia de la justificación por la fe, aclarando de que la ley no es mala. La ley está allí para decirte lo malo que somos y que no puedes. El pecado no sería pecado de transgresión, ni de anarquía, ni de caos, a menos que no hay una ley. Pero Pablo nos demuestra ahora que esa ley misma es una ley de amor y misericordia una vez que ha venido Cristo. Por lo tanto, dice el capítulo 3, o Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y sigue él suplicando, ¿no? Esta carta es pastoral en ese aspecto. Es más, él habla, algunas personas, algunos hombres dicen, algunas mujeres, déjenme poner mi cerebro en orden, que a veces se me adelantan los caballos más allá de lo que debo decir. Ya ustedes saben eso, ¿no? Conocen. Mi mente muchas veces está mucho más adelante de lo que está mi boca. Es como cuando estás viendo televisión y la voz no coincide con la imagen. Y eso es algo natural de la predicación o cuando alguien habla en público. Por eso muchas personas tienen miedo de hablar en público, porque están conscientes de lo que está ocurriendo en este momento y no lo que van a decir. Ahora ya me perdí, pero eso es para que ustedes no se den cuenta. Muy bien, las mujeres siempre piensan o quisieran saber o quieren que nosotros los hombres sepamos los dolores de parto. Ay, cómo me gustaría que tú sepas lo que es el dolor de parto. ¿Y para qué? Ustedes saben que cada década de mi vida ha sido siempre interesante y maravillosa. Ahora estoy en la década de los 60, aunque ustedes no lo crean. Me tengo que poner de cosas más claras para que no vean. Ay, mira la camisa y no ven las arrugas. Pero desde que cumplí los 60 voy para abajo. Hay algo que duele, hay algo que molesta. Espero que se asienten. Pero eso es natural de la vida. ¿No le parece a usted? No me quejo. Porque si yo me levantara cada día contento y alegre de las cosas que ocurren o que pasan, que tengo mi vida rutinaria, de costumbre, que como la misma comida todos los días, me voy a despertar con la idea que soy el perro de la casa. ¿Ha visto qué animal tan noble el perro? Todos los días le doy la misma comida. Y él parece que fuera la primera vez que va a comer la comida esa. No pasa con los hombres así. A ver, dígame usted. ¿Usted no le da a su perro la misma comida? De vez en cuando le varío. Y él está feliz. Si usted viera a mi labrador, él me salta y me brinca. Y yo siempre le digo, es la misma comida. Y él ahí babea como que se viste exquisito. Ah, exacto. Tú ves, es totalmente diferente de la actitud que tenemos los humanos. Tal vez ese ejemplo es más para Filipenses. Pero Pablo, él dice, refiriéndose a los creyentes, por ustedes que sufro dolores de parto. Así que tú y yo como creyentes, no importa si eres hombre o mujer, sufrimos dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Yo sé que es imposible que ustedes crean como yo. Y hay gente que tiene sus ideas. Y cuando digo como yo, no es porque yo sea más espiritual, sino como más experiencia. Me dejo comprender ya. Ustedes saben que al llegar yo a estos 60, 40, 50, como usted quiera ponerlo, no habla la carne, sino los años en que tú y yo hemos vivido con Cristo. Y es lo mismo que ocurre con Pablo. Los años que él ha vivido con el Señor. Él escribe esta experiencia. Pero muchas veces ponemos mucho de nosotros mismos. Míralo en Facebook, míralo en todas las cosas que la gente supuestamente cristiana pone. Y ponen cosas católicas, un poco más ponen el corazón de Jesús. Y creen que son cristianos. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Se encandilan con algo nuevo. Con el nuevo, a lo mejor, hermano o la hermana nueva del pueblo, el vecino, o con algo nuevo que tiene que decir alguien. Se fascinan y dicen, oh, esto es. O comienzan a mirar a los hermanos o al pastor y dicen, no, esto está mal, esto está demasiado aburrido. O es lo mismo. Como que queremos, ¿no? Y por eso cada vez nos sacan un celular nuevo, un televisor nuevo. Porque nos gusta esa fascinación. Y no lo que el Señor en su gracia nos dice. Recuerden, esa línea cristiana es tan elemental, tan difícil y tan fácil al mismo tiempo de movernos de ella. Tan difícil mantenernos en esa línea espiritual. Y muy fácil de poner nuestras costumbres viejas y pensar que estamos en lo correcto. Y creer que Dios nos debe aplaudir por eso. Así que el Señor, a través del apóstol Pablo, nos dice, tan necios sois. Lo que tú has aprendido, lo que tú viviste en el Evangelio, la primera vez, el Espíritu que Dios te dio es para que tú crezcas, desarrolles en el Espíritu. O sea, en otras palabras, esta epístola va contra el status quo. Que las cosas permanezcan ahí, no me muevas mucho el piso, tranquilito. Y déjame decirte, Dios no es estático. Él no nos deja tranquilos. De vez en cuando por eso se nos mueve el piso, la tierra y todas las cosas para que... Ah, yo creía, pensaba, pero no. Mantener nuestra vida espiritual. Y por eso Él comienza a hablar y el tiempo me gana en cuanto a esto. En que la promesa que Dios le hizo, volviendo a Pablo en su argumento contra los judaizantes que querían que los gentiles guardaran otra vez la ley y esas costumbres viejas, le dice, la promesa que Dios le hizo a Abraham fue 430 años antes de que venga la ley. Esa ley no puede invalidar la promesa. Dios le hizo esa promesa a Abraham. Créeme que esto es muy pocos lo que pueden entender. Hay mucha gente que está defendiendo a capa y espada a judíos o musulmanes, si tú quieres, y no entienden que en verdad es Cristo. Una de las cosas claves de entender en la justificación por la fe es el modelo, el paradigma de Abraham, que él fue justificado por la fe. ¿Dónde vivía Abraham? En Ur de los Caldeos, lleno de idolatría. Pero Dios se reveló a él. Y Abraham creyó la voz de Dios. Mira el orden. Es Dios quien se manifiesta. Es el hombre que obedece. Y por eso él fue justificado. Porque Dios le manifestó esa verdad y Abraham creyó y obedeció. En primer lugar salió, fue extranjero y peregrino en esa tierra. Supo esperar en Dios. No, no es este hijo, es este otro que yo te voy a dar. Y efectivamente. Y nota cómo él aclara todo esto. Y después, bueno, va a hacer analogías. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Verso 3:13. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Nota el verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, singular. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es... ¿Recuerdas cuando trataron de apedrear alguna vez a Cristo? Bueno, varias veces. Pero él dijo, Abraham se gozó de ver mi día y lo vio. Y se gozó. ¿A qué se refería Jesucristo? ¿Que Abraham se alegró? Yo imagino que se alegró sobremanera de ver a su hijo Isaac nacer, como todo padre nos regocijamos de nuestros hijos cuando nacen. Pero Abraham vio la realización de su fe en que Dios iba a cumplir su promesa, en que a través de su hijo en su generación física, pasados los siglos, vendría el Cristo. Y yo creo que el singular y el plural es muy importante. Y en nuestro idioma es más fácil, la S. Por ejemplo, preparando esto, estaba debatiendo status quo o status quo. Yo sé que a veces es difícil en nuestro idioma. ¿Es status quo o status quo? ¿Es o no? ¿Status o statu? Para que pueda ser un poquito más claro. ¿Estás tú? ¿Estatu o estatus? Tuve que ir al diccionario porque me vino como una confusión. A veces vienen lagunas o vienen dudas como no lo usas a diario. Pero en nuestro, y sobre todo porque a veces el Word Perfect o estás escribiendo y te dice que estatus con S está mal. Pero es el final, no que no pongas la E al comienzo. Por eso digo que es difícil en nuestro idioma, ¿no? Status quo, pero sin la E al comienzo y sin la S al final, es lo incorrecto. Hay que ponerle S al comienzo y S al final. No hay que ponerle E, porque ese es nuestro problema, porque estamos acostumbrados a la S. Por eso decimos Spanish. Es. ¿Se da cuenta? No es un error, es nuestra manera de hablar. Es un error para los americanos porque ellos lo pronuncian de otra manera. Y por eso no dicen speak. Es burla. Porque you speak Spanish. ¿Se da cuenta? Pero es nuestra manera de hablarlo. Y Pablo también tiene que hacer el énfasis. No es ustedes judíos en plural. no es que ustedes, Israel, son la simiente de Abraham. No es la tierra geográfica de Palestina. ¿Cuándo lo vamos a comprender? La simiente, nota, como de uno, tu simiente, la cual es Cristo. Y hace la analogía después entre el monte de Sinaí o Agar y también el Hijo de la Libre. Habla de la benevolencia de la ley, pero también nos dice que la justificación por la fe es mucho mejor. De manera, verso 24, que es el segundo propósito que les hablaba, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y heredero según la promesa. Por lo tanto, lo que a veces me oyen decir a mí, decir, tú eres un verdadero judío, es correcto. ¿Tú eres un verdadero descendiente de quién? De Abraham. Porque has creído en la ley ha sido nuestro ayo. Ahora recuerda, la ley en su propósito nos muestra nuestra incapacidad, no nos puede justificar. Pero la ley es buena, ¿en qué? Que nos lleva al monte Calvario. Es nuestro ayo. No despreciamos la ley. La ley todavía permanece y perdura, pero no para justificarnos, sino para guiarnos y decir, oye, eso que está por ahí está mal. Mira la ignorancia de mucha gente a una pregunta. Por ejemplo, si yo digo Aquila y Priscila, para ustedes que son creyentes pues, y que están acostumbrados, miren a Priscila, aquí no. Aquila y Priscila, Aquila era el esposo y Priscila, la esposa. Hicieron mucho bien a la obra de Dios. Y alguien preguntó, ¿y quién es Sodoma y Gomorra? Bueno, Sodoma y Gomorra también eran esposos. Nos reímos, pero esa es la ignorancia grasa que mucha gente tiene en cuanto a las cosas de Dios y su palabra. Aún lamentablemente cristianos, entre la ley y la gracia. En cuanto a vivir la vida cristiana y no vivir la vida cristiana. Así que el Señor Jesús nos trajo el camino de la libertad, el camino de que somos nosotros en Cristo, libres para hacer y vivir nuestra vida cristiana. Y luego habla de esa analogía, ¿no? Y hay una exhortación de no volver a la esclavitud, más bien son mutiladores del cuerpo. Me temo con vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Esto cuando dice el apóstol Pablo, uno piensa en los años que uno viene predicando y enseñando y la gente que muchas veces ha pasado por esta iglesia, ¿dónde están? O ustedes mismos que por años vienen a oír y a lo mejor están en la misma situación y uno dice, válgame Dios. Pero la obra es de Él. Yo hago lo que puedo. La obra es del Señor. Pero a veces uno piensa que ha trabajado en vano, aunque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo que pasa es que son dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pues no te preocupes, tú no vas a dar a luz aquí todavía. Esos dolores de parto, después del servicio le puedo contestar su pregunta, porque ahora tengo que terminar el mensaje. Usualmente en el mensaje no hay preguntas, y entiendo su inquietud. ¿Okay? O sea, en el mensaje no hay preguntas que pueda resolver, a menos que sea algo muy, muy raro. Y luego hace la comparación, la analogía entre Agar y Sara. Dice, Agar es el monte de Israel. Mira cómo él aclara esa analogía, cómo pone ese simbolismo para gente que tiene idea, que ha leído. Porque humanamente pensamos, no, Agar fue la sierva que se acostó con Abraham porque Sara se lo dijo. Cuando la Biblia se interpreta a sí misma, usted no puede negar esa interpretación. Dios que le reveló sin intimidación de los hombres a Pablo, él dice, no, Agar es el monte Sinaí, es el que vive en la ley, el que trata de cumplir las obras de la ley. ¿Qué dice la carta? ¿Qué dice el Señor? Echa fuera a la mujer y al hijo. No tengas temor, porque ellos no pueden heredar con el hijo de la libre. No puedes acercarte a Dios con las tablas de los mandamientos en tu mano derecha y con Cristo en la mano izquierda. O si quieres, cámbialo. Sí, Señor, vengo aquí con mis obras de la ley y con la justicia de Cristo. ¿Es lo uno o lo otro? Si vas por las obras de la ley, por tu vida, por tu camino, vas a fracasar, porque la ley te muestra todo lo que tú haces y que no puedes hacer para agradar a Dios. Pero el hijo de la libre sí tiene libertad, es el heredero de todo. Por eso somos herederos en Cristo. Imagínate el poder que hemos recibido, el poder de aborrecer el pecado, el poder de que cuando tú abres la Biblia, tú puedes entender o comprender. Amado hermano, muchas veces no nos damos cuenta. Yo creo que entiendo un poquito al maestro de la escuela dominical, no por ser mi hijo, sino en relación a la metodología, la enseñanza. Queremos que ustedes entiendan, que ustedes comprendan. Yo lo entiendo, lo comprendo muy bien. ¿Qué? Mi tarea, mi deber es que ustedes lo comprendan, lo logren, tengan esa herencia, lo vivan. Tú no sabes el poder y la bendición que hay que tú puedas abrir la Escritura y tú comiences a leer y dices, ese soy yo. ¿No crees tú que esa es una bendición? O eso que yo estoy viviendo mal. O qué bien estoy haciendo. Me parezco a Cristo. Oh, sí, Señor, tú me has derramado tu espíritu en mí. Mi corazón y mi mente y mi cerebro ahora palpitan por ti. No puedo estar ocupado en las cosas de la carne. Me agrada. Yo miro a mí mismo. Puedo ser un trabajador recontraalcohólico del trabajo y me encanta el dinero. Me encanta a lo mejor perder el tiempo en el ocio, no ser diligente con las cosas de Dios. Ese soy yo en mi carne. Soy siervo, soy esclavo de mi pecado. Sin mencionar a lo mejor las otras cosas de codicia, avaricia, inmoralidad, que pueden ser nuestro pan de cada día para mucha gente. Y que la gente piense en aquello nada más. Pero no es solamente lo bueno, no es solamente lo malo o lo malo, lo pésimo que las personas pueden pensar o hacer en relación a Dios, pero el mirarlo. Y si no, yo soy hijo de la libre. Mira la bendición de lo que Cristo ha logrado por mí, para mí, a fin de que toda la gloria sea de Dios. Que tú puedas ver que en tu interior cuando lees la Escritura dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios que juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportar. ¿Se refiere a quién? ¿Al pastor porque es muy espiritual? No, soy un hombre común y corriente como ustedes. Por favor, tenemos que alejarnos de todo eso. Capitán América de espiritualidad. O supermanes, superhéroes de la fe y que piensan que Dios les ha dado una revelación especial. No es la batalla diaria, es la lucha diaria en que tenemos continuamente nosotros que velar por nuestra fe. Agar es el monte Sinaí y corresponde a la Jerusalén actual. Lo que Pablo estaba refiriéndose porque era antes del año 70. Junto con sus hijos está en esclavitud. Los judaizantes, aquellos que quieren mutilar vuestros cuerpos y que son mutiladores del cuerpo, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. En que tú eres madre y eres hijo también de Dios. ¿Por qué crees que Juan ve la nueva Jerusalén descender? ¿Quién se refiere a la nueva Jerusalén si no es a nosotros? Los que hemos sido circuncidados en la carne, pero de nuestro corazón. Recuerda que no hay hombre, no hay mujer. La circuncisión solo puede ser efectuada en hombres. Como quita griego, gentil y judío. Como el Señor nos dice esto, de manera, hermanos, que somos hijos de la libre. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Capítulo 5. Y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. De nada vale que te circuncides, de nada vale que participes de la cena, que te bautices, que hagas la Pascua, Pascua Florida o en Wisconsin, hagas la Pascua en cualquier lugar. De nada vale que te sumerjas en el río Jordán, en Israel, o en cualquier río de aquí. De nada vale cualquier rito que tú hagas a menos que tú estés en Cristo. Cristo es nuestro baluarte, es nuestra roca. No nos dejemos pues abatir, ni caigamos en semejante engaño de pecado de aquellos mutiladores del cuerpo o aquellos que ponen su religión, su iglesia como lo mejor. Terminemos con este contraste que hay entre vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Digo pues en el verso 16, 5:16, andar en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo? Una gran pregunta. ¿Sabes cómo? Tienes toda la vida cristiana para aprenderlo. Porque hay muchos cómo. Como el venir a la iglesia, como el oír la palabra de Dios, como ir a tu grupo oikos y hacer que esto sea un crecimiento. La edificación en el grupo es importantísimo. Tu lectura diaria de la Biblia, tu devoción. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahora entendemos mejor la ley de la carne. ¿Qué hace la ley? Te dice lo que hay en tu carne. Tú no puedes cumplir las obras de la ley, pero el Espíritu sí. Es la obra de Cristo que ha hecho y que hemos recibido cuando hemos creído en el Señor Jesucristo. Y estos se oponen entre sí. Ahora, si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley, hemos sido justificados por la fe en Jesucristo, por lo tanto andamos en el Espíritu. No para meramente sanar o hablar en lengua y hacer cosas extraordinarias para mucha gente ahí. No porque se trate de perder o no perder nuestra salvación, sino en la manera como hemos controlado esta carne. Las obras de la carne son manifiestas. Tú nómbralo, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celo, ira, contienda, disensión, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías, y la lista continúa. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El hispano, es dado al versículo 20, a la idolatría y a la hechicería. No, hombre, yo hablo de los nuestros. Hay gente que se convierte, pero les cuesta salir de su idolatría, de sus imágenes. No entienden a Dios. Tienen otra vez su cultura, de sus padres, sus abuelos, de aquellos que nos robaron el oro y la plata y robaron nuestras almas, mandándonos una religión que pone a mucha gente en el infierno. ¿Tú crees que yo puedo estar agradecido a eso? No. O cuando alguien habla bien de alguien que representa como el Papa y imita a su padre, ¡oh, qué bueno! ¿Qué es esto? No tienen idea. Tenemos que despertar a eso. Está bien, yo te puedo engañar. Vamos a ponerlo en el aspecto, aunque me pase unos minutitos, igual van a almorzar, aunque sea más tarde. Hay un problema serio en cuanto a esto. Yo puedo ir donde ti, lo voy a poner en manera personal. Y decir, mira, hermano, tengo una necesidad y présteme 100 pesos. No es nada, no $100. Pero eso hago con uno y con otro y con otro. Y simplemente usted perdió $100. Quizá yo pude resolver mi problema y después por ahí la gente va a decir, mira, este me engañó, me mintió, me pidió prestado, nunca me pagó. Pero en la verdad, lo que yo he aprendido es cuando alguien me pide prestado, mejor se lo regalo porque no me lo va a pagar. ¿No le pasó a usted? No lo va a devolver por A o X motivo. Ahora, si usted me debe algo, no lo estoy hablando por usted, no se preocupe, está olvidado. Porque la mente es súper rápida en ese aspecto y pensamos mal. Oiga, pero usted fue $100 más pobre, por ponerlo así, o Dios se lo va a dar por otro lado. Hablando de los mentirosos, ¿no? No hay ningún problema. Eso fue algo material. Nos pasa una pérdida material. Va a pasarnos a todos. Usted compra algo en el mercado. Yo compré mandarina el otro día y cuando llegué había una podrida. Al día siguiente había otra y yo total casi perdí todo ahí. ¿No le ha pasado a usted? O usted guarda algo y piensa y está podrida. Hay pérdida. Pero lo que no puede caber en mi cabeza, y yo creo que esto es algo que espiritualmente tú y yo tenemos que ponderar, es cuando tú le mientes a la gente en cuanto a lo espiritual. Porque es la pérdida del alma. ¿Dónde va a pasar la eternidad? Yo creo eso, yo estoy firmemente convencido. Cuando un predicador, un apóstate, un falso maestro, te habla de tu salud, nunca puede hablarte de una salud eterna. ¿Me dejo comprender? No te puede hablar de una economía eterna. No te puede hablar de una felicidad humana aquí en la tierra, porque realmente, si somos conscientes, no existe. Si te están ofreciendo algo terrenal y tú lo crees, estás siendo fascinado y engañado. Pero si alguien sincero, honesto y genuino viene y te habla de los problemas de la carne y del pecado, es porque tiene una preocupación sana, que si tú mueres en tu pecado vas a ir al infierno y no hay quien te saque de allí. No sé si dejé claro mi punto. Si tú no vives para Dios ahora, ¿qué te hace pensar que lo vivirás después que partas de esta tierra? Si vivimos para las obras de la carne y pensamos en ese Cristo terrenal, por eso hay tanto problema que resolver con la muerte, la resurrección en 1 Corintios y en la Tesalonicense, o como Pablo está diciendo, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿De qué te vale todo eso si mañana tú vas a perder tu alma? ¿No fue la predicación de Cristo vez tras vez, preocúpate por lo espiritual? ¿De qué te vale que tú te preocupes tanto de lo terrenal aquí cuando... ¿Quién es? Esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Quién puede asegurar ese día? ¿Quién? Nadie. Si oyeres hoy su voz, hoy entrégate al Señor. Hay gente que le tiene miedo a Dios, huye de Dios, tiene temor de los hombres, de lo que van a decir. Pero los que conocemos a Dios, tenemos el fruto del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu viene con este proceso de conocer a Dios. Y no se acaba, querido hermano, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, demos también por el Espíritu. ¿Tenemos que despreocuparnos de todo lo terrenal, pastor? No, claro que no. ¿Verdad? Pero tenemos que trabajar que todo lo terrenal por lo cual nos esforcemos apunte a nuestra ciudadanía que está en los cielos. Ahí va Colosenses. Recuerda eso. Cada minuto, segundo que tú respires en la tierra, debemos respirar el cielo. Es Dios, el fruto del Espíritu. Oh, cuánto abomino yo mismo de mi propia carne cuando soy de mí mismo y no de Dios. Por eso entiendo cuando Pablo dice, yo llevo las marcas de Cristo. Entiendo cuando él dice, y tú y yo podemos decir como él, con Cristo estoy juntamente y ya no vivo, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es tuyo. Cada creyente, cada día debe hacerlo. Y cada situación por la que nosotros pasamos es con un propósito. ¿Cuál será el fruto que Dios quiere manifestar? Yo no puedo tener todos estos frutos, todos a la vez, al mismo tiempo. Dios tiene que trabajar con cada uno de nosotros en diferente tiempo. Por eso Él no va con el status quo. Por eso no puede ir con las obras de la ley, porque no podemos producirla. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto no viene de la ley, sino del Espíritu. Andemos por el Espíritu. Vamos a orar. Si tú quisiste esto para tu apóstol, ¿cuánto más para nosotros? Si tú le diste la autoridad y el poder a él para escribirnos, debemos obedecer. Ya no vive, no vivo yo. Oh Padre, queremos vaciarnos de nosotros mismos. Queremos arrodillarnos ante tus pies y decir: Señor, llénanos de ti, de tu vida, de tu espíritu. Hay mucho de qué ocuparnos en esta carne, mucho que llenar, muchos espacios. Pero ese es porque tú no eres lo primero. Haz que te tengamos a ti primero. Amarte a ti por encima de todas las cosas. Amar las cosas celestiales. Que las cosas celestiales no se ven. Las que se ven son temporales. Que lo que podamos vivir ahora lo vivamos en ese espíritu. Que cada uno de nosotros nos analicemos qué fruto nos falta. En qué fruto estamos más débiles. Porque es indudable que tú quieres que tengamos vida y vida en abundancia. Y que llevemos fruto. Templanza, dominio propio, amor, fe, paciencia, benignidad, bondad. Gracias que podemos reflejar este carácter de Cristo. Obra en tu pueblo conforme tu buena voluntad. Mientras oímos las notas finales del himno, hemos orado en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo, suplico que tú ores. Repite ese versículo de Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado.
Con una de las dos. Entonces, publicidad.